Precisamente estamos ya a 2 días para comenzar pues la nueva etapa, que es la etapa de espera y preparación para el nacimiento de nuestro Redentor. Pero don Antonio Pérez Alcalá, director local del Instituto Secular Stabat Mater, aquí en los Estados Unidos, está con nosotros y nos hablará de qué y a quién esperamos en este Adviento. Así que sin más nada, señor Antonio, buenas noches.
Buenas noches a ustedes y también a los que estén escuchando. Y vamos a proceder a responder estas preguntas, que son las preguntas que en realidad tienen más sentido en la vida. Porque, pues, el hombre y la mujer, bueno, pues estamos incompletos siempre, ¿no? Siempre estamos deseando más, más cosas. Es uno de los dramas que hay, ¿no? Ya decía un escritor, un famoso irlandés, Stephen Zweig, decía que hay dos dramas en la vida humana, ¿no? Uno es pasarse la vida deseando cosas y el otro drama es obtenerlas. No se entiende, quizá no se entiende muy bien, pero depende de las cosas, ¿no? Lo que quiere decir es que sí, el desear cosas es una frustración porque no sabes si las vas a tener o no, pero cuando las tienes, sobre todo, claro, si son cosas humanas, cosas que son perecederas, pues te das cuenta de que tampoco te llena. Y entonces el drama es todavía peor, porque dice, bueno, ¿y ahora qué me agarro, no? Es, yo qué sé, es el caso de alguien que se quiere comprar un carro nuevo y se pasa años quizá ahorrando y deseando tener un carro más, más moderno, más bonito, y al final lo tiene, ¿no? Y bueno, pues sí, disfruta, pero al cabo del tiempo se da cuenta de que hay otros carros que son mejores, que su amigo tiene un carro más potente, o que pues él ya desearía tener un carro con unos adelantos que el suyo no tiene, ¿no? Entonces, pues pasa otros años y sigue ahorrando y sigue deseando y al final obtiene ese carro. Pero claro, como el hombre, gracias a Dios, no se puede llenar con nada material, ¿no? Ni carros, ni casas, ni cuentas corrientes abultadas, pues al final se presenta con, quizá al final de su vida, con este tremendo drama, ¿no? ¿Y ahora qué? Si he probado cosas y más cosas, y he probado placer y he probado pues poder, he probado pues la ambición de todas mis cosas y me ha cumplido, y sin embargo, pues me encuentro quizá más vacío que antes, cuando no tenía esas cosas. Esto es una experiencia que yo pienso que la gente que tiene mucho dinero, que tiene muchas posesiones, llega un momento en la vida en que les ocurre, ¿no? ¿Y qué se hace? Pues más cosas todavía. Es decir, es como huir hacia adelante, ¿no? Y pues quizás que todavía no tengo suficientes cosas. Y bueno, hablamos de los ricos, pero todos somos ricos, ¿no? En nuestro nivel, cada uno en su potencia económica que tenga, u otras cosas, otros aspectos de la riqueza, como puede ser la simpatía personal, o puede ser la inteligencia, los cargos que se ocupen, o la influencia que tenga uno en los demás, en la familia, o en la empresa, el trabajo. En fin, siempre queremos más, más, más cosas para darnos cuenta de que en realidad, pues nada de eso nos puede llenar. Y entonces, la gran respuesta divina a nuestra gran aspiración humana es esta, es Jesucristo. Y para eso, la Iglesia, que es una gran maestra, una pedagoga excepcional de la vida espiritual, nos presenta cada año un ciclo nuevo de la misma vida litúrgica. No es un aspecto, no es que la Iglesia sea cíclica en el sentido que es, por ejemplo, el hinduismo, ¿no? Que acaba una era y luego empieza otra y el alma quizás se reencarna. Si lo ha hecho bien, se reencarna en un ser superior, si lo ha hecho mal, se encarna incluso en un animal, y entonces el mundo es como cíclico, ¿no? Está siempre empezando, siempre se destruye el mundo, vuelve a empezar y así. Es una teoría, también una teoría cosmológica, que pues hoy día está ya desechada, ¿no? Pero espiritualmente hay mucha gente que cree en esto de las reencarnaciones, ¿no? En la vida cíclica, que uno sigue viviendo y nunca llegas a alcanzar lo que deseas. En definitiva, la misma frustración. porque el alma está hecha para Dios. Decía hace pues más de 1500 años San Agustín. Mi alma está hecha, nos hiciste para ti, Señor, y nuestra alma no descansará nunca hasta que no descanse en ti, Señor. Bueno, y esto que a cuento de que viene con el Adviento, pues que el Adviento es una especie de vida cíclica también, pero es una vida cíclica que no es que no vayamos reencarnando en nada, sino que vamos viviendo cada vez más el misterio profundo de la encarnación. Y el Adviento, que comienza ya el domingo que viene, pues nos presenta de nuevo la oportunidad de entrar, de penetrar más en el misterio de Cristo en su vida humana, desde el nacimiento, que es lo que vamos a esperar en este mes de diciembre, hasta finalmente cuando llegue la Pascua, en el mes de abril, pues vendrá la resurrección precedida de la muerte. Y después vendrá toda la vida de la Iglesia durante los meses de verano y parte del otoño, hasta que viene Cristo Rey, la fiesta que celebramos el domingo pasado, y empieza otra vez el ciclo, que no es que sea un ciclo distinto, sino que es la conmemoración de nuevo del misterio. El misterio de Cristo es tan profundo que sería iluso pensar que vamos a penetrar en él en un año, ni en 1000 años podemos penetrar en él, ni siquiera en la eternidad, porque siempre estaremos, aunque ya saciados, siempre estaremos conociendo más de Dios en la vida eterna. Total, que estamos esperando una nueva oportunidad. El domingo empieza una nueva oportunidad de profundizar más en lo que realmente nos va a llenar, que es, paradójicamente, es el vaciarse de todo lo que no es Dios y llenarse de lo que es Dios. O sea que el Adviento es algo también penitencial, ¿no? Como es la Cuaresma, quizá no tanto, pero sí es un momento en el que la espera requiere el olvido de las cosas que no son lo que se espera. Una auténtica espera, pues, se produce cuando uno está pendiente de eso, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño, ¿no? Mi padre viajaba bastante y se pasaba fuera largas temporadas de tiempo, sobre todo en verano, porque tenía que hacer viajes de trabajo, ¿no? Profesionales. Y claro, entonces no había tampoco el teléfono celular, ni había facilidad de comunicarse por internet. Y entonces, pues, mi madre de vez en cuando recibíamos una carta, pero el día que ella decía que iba a venir era realmente un acontecimiento fabuloso para toda la familia, sobre todo para mi madre, ¿no? Que estaba allí. Y ese día se lo pasaba prácticamente en las escaleras de la casa, donde vivíamos en un tercer piso, a ver si venía ya, ¿eh? Porque, bueno, entonces estamos hablando de hace ya muchos años, ¿no? Pues no se podía uno comunicar tan fácilmente, ¿no? Sabía que venía ese día, pero no sabía la hora. Entonces se pasaba el día en la escalera, o sea, en la puerta, mirando a ver si subía ya mi padre por allá, ¿no? Claro, tenía que hacer otras cosas, ¿no? Pero ella se arreglaba para hacerlas enseguida y continuamente estaba esperando. Bueno, eso es un, pues es, yo creo que es, para mí es la mejor imagen que tengo del Adviento, ¿no? Porque es, al mismo tiempo, es una espera gozosa y al mismo tiempo es también un desprendimiento de lo que no es el objeto de mi espera. Esperamos a Cristo, ¿para qué me importa todo lo demás? Vamos a hacer las cosas más sencillas, vamos, las más necesarias, imprescindibles, como en el caso de mi madre, pues el hacer la comida, limpiar la casa, en fin, pues las cosas normales de cada día, pero siempre deprisa, porque enseguida ahí estaba, ¿no? Pasando horas en la escalera a ver cuándo venían. Así estamos nosotros, o debemos de prepararnos para este Adviento. En principio, el Adviento tiene un aspecto negativo, o sea, de prescindir de cosas, de desapegar las ataduras que me están obstaculizando, no ya el camino hacia Dios, porque aún no estoy caminando del todo, estoy simplemente. Pero cuando uno tiene el corazón lleno de materia, lleno de cosas humanas, lleno de aspiraciones, aunque no sean bajas del todo, sino son aspiraciones humanas, por tanto incompletas, cuando uno está lleno de toda esta cantidad de materia caótica que tenemos en nuestro interior, pues difícilmente podemos esperar algo mejor, porque estamos satisfechos, ¿eh? Ya está, estoy satisfecho, no necesito nada más. ¿Para qué quiero el cielo? ¿Eh? Esa frase medio, pues medio, es anticristiana y bueno, es casi blasfema, ¿no? El cielo puede esperar, decimos, no, no puede esperar el cielo, yo no puedo esperar, no puedo dejar de esperar que venga Cristo, ¿no? O sea, no quiero esperar, quiero que ya venga, y para eso me estoy preparando de una forma, pues cada uno verá, ¿no? Pero de una forma penitencial, sobre todo de una forma pues de olvido, de austeridad, de las cosas que no sean Dios. Uno sale a la calle y ya ve en muchas casas, ya ve los adornos navideños. Incluso, pues nosotros los cristianos, pues también a veces pues ya queremos poner el árbol de Navidad, ya estamos, pues no sé, como si estuviéramos de fiesta. Pues los comercios a lo mejor tienen que hacerlo, porque si no, a lo mejor venden menos, ¿no? Las lucecitas animan a la gente a comprar, dicen, ¿no? Pero nosotros, en nuestras casas, en nuestras parroquias, en nuestros lugares de reunión, tenemos que esperar, porque aún no ha venido Cristo. Si ya ponemos las luces, si ponemos ya pues el árbol de Navidad o el nacimiento, llenamos todo la casa de luces, de árboles, de cosas, pero bueno, si aún no ha pasado nada, estás matando lo más bonito del Adviento, que es la espera esperanzada y silenciosa y alegre, porque sabemos que va a venir. El Adviento tiene ese componente de alegría, de espera, o sea, es que nos llena el corazón, porque es la nueva oportunidad. Sabemos que en la fe, pues sí, hay que hacerlo todo en la fe, porque Cristo viene en la fe, ¿no? Pero viene también en la realidad de nuestra vida. Alguien decía, le preguntaba a un santo: Señor, ¿cuánto tiempo permanece el Señor en mí cuando comulgo? Pensando que le iban a responder, bueno, pues hasta que se destruyen las especies sacramentales, ¿no? Cuando el pan ya deja de ser pan, pues entonces ya no está ahí la presencia eucarística de Cristo. Y es cierto, ¿no? 10, 15 minutos. Pero la respuesta más concreta, más perfecta, es esta: permanece en ti el tiempo que tú deseas que esté. Cuanto más desea uno que esté, más permanece Jesús en nosotros. Cuanto más deseo yo que venga, con más fuerza va a venir el Señor. Es como el camino de la santidad, desear ser santo, desear que venga, desear recibir las gracias de Dios. Estamos en un tiempo de espera esperanzada y dando ya gracias porque ya ha venido. ¿Y qué es lo que va a venir? Pues algo verdaderamente asombroso. Lo que nadie, ninguna persona, ninguna religión podría haber soñado en eso. Hoy a veces hay una corriente de pensamiento, gente superficial que dice: no, todas las religiones son iguales. Lo bueno es estar con sinceridad en la propia religión y ya está, y así ya pues nos salvamos y eso. Bueno, no, no se puede negar que si uno está con sinceridad en su fe, en su religión, aunque no sea verdadera, pues se va a salvar. Pues posiblemente sí, ¿no? Porque Dios es muy misericordioso. Pero no son todas las religiones iguales. Hay muchísima diferencia y hay una sola, que es la verdadera, aquella en la cual Dios tuvo la osadía de hacerse hombre. Nadie ha podido imaginar, ni los grandes fundadores, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ni nadie pudo imaginar que Dios llegaría hasta este punto de amor, hacerse hombre con nosotros. Porque claro, para entender esto hay que entender quién es Dios, ¿no? Y quién es el hombre, y cómo el hombre ha pecado y ha ofendido a Dios. Pero en fin, entrar por este camino nos llevaría muy lejos, ¿no? Y pues no tenemos tiempo ahora. Simplemente vamos a quedarnos con la idea de la espera de la venida, de la nueva oportunidad. La Iglesia siempre ha considerado el Adviento como el periodo de las tres venidas. O sea que, bueno, una venida, venía Cristo, claro, pero hay tres formas de que venga Cristo. La primera venida, que es la última realmente en el año litúrgico, la hemos vivido ya el domingo pasado en la festividad de Cristo Rey. Esta venida es la venida de Jesús glorioso al fin de los tiempos como un juez misericordioso. No tiene desperdicio ninguno esta expresión, juez misericordioso. Juez revela la necesidad de la justicia en el juicio de Jesús a todos los hombres. Y misericordioso también revela la necesidad de Cristo de ser misericordioso habida cuenta de nuestra debilidad. Pero no olvidemos que no puede sobrepasar o solapar a la justicia. Justicia y misericordia son la misma cosa. Por tanto, pues no podemos exaltar una en detrimento de la otra, sino que las dos son lo mismo. Pero en definitiva es un juicio, es una venida de Cristo. Esta venida es la que quizá más nos puede sobrecoger y tenemos razón en tener cierto miedo, porque aunque es verdad que el juez es misericordioso, es verdad que esta misericordia es también, viene también de la de ejercer la virtud de la justicia. Juez misericordioso. Entonces, esto nos pone un poco nerviosos, y es verdad. Y tenemos que tener un poquito de miedo saludable para que eso nos ayude a no caer en pecado, y si hemos caído, para arrepentirnos. Es la venida que es la última, pero que la vamos a decir la primera porque es la que acabamos de vivir hace unos días. Jesús que viene sobre las nubes del cielo, dispuesto a juzgar a todos los hombres. Y es inequívoco, los dos caminos, unos a la derecha, otros a la izquierda. Venid benditos de mi Padre, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Palabras tremendas que yo creo que están un poquito olvidadas. A veces nos preguntamos si cuánto ha sido la última vez que hemos oído hablar de este juicio final. A veces ni siquiera se dice en las iglesias. O algunos sacerdotes, por lo mejor, tienen miedo de predicar de esto, ¿no? Pero yo creo que no hay una verdad más claramente expresada en el Evangelio que esta. Es que está clarísimo. Además, con palabras a veces un poco, son un poco rotundas, ¿no? Venid a mí, benditos de mi Padre, apartaos de mí, malditos. Y hay claramente dos posiciones. No hay ninguna posición intermedia. Y no se dice de que eso se vaya a terminar, sino que se acaba diciendo al fuego eterno. A tomar posesión del reino que ha sido preparado para siempre por mi Padre Celestial para vosotros. Es decir, la eternidad está íntimamente relacionada con el juicio. No es un juicio temporal, no es una pena temporal, o una gloria, o un premio temporal. Es para siempre. Esta es la primera o última venida de Cristo que ya hemos celebrado. Luego hay una segunda venida, por supuesto, que es la venida que todos esperamos en Navidad. El día 25 o 24 por la noche viene el Señor, nace. Es la fiesta quizá más entrañable de todo el año litúrgico, cuando pues el corazón se reblandece con toda la razón del mundo, porque nuestro Dios viene a hacerse un niño y viene a abrazarnos, o mejor todavía, a que le dejemos abrazar. Esto será el tema, lógicamente, de la Navidad. Todavía no está, pero nosotros ya estamos esperando este abrazo, y por eso pues decimos, la segunda venida será cuando Él venga carne mortal, a vivir con nosotros y a participar y a compartir toda nuestra vida, todo, todo menos el pecado, todo va a ser asumido por Jesucristo. ¡Qué alegría cuando podamos decir, tú eres mi hermano! Eso ni los ángeles podían soñarlo. Los hombres hemos recibido una gracia tan grande, porque Jesús, el Verbo divino, no se hizo ángel, se hizo hombre, cuya dignidad, cuya naturaleza es muy inferior a la del ángel. Pero en cambio, Él nos prefirió a nosotros y nos elevó a una dignidad que tampoco es la de los ángeles, la dignidad de hijos de Dios. Hijos por adopción, somos hermanos de Jesucristo, somos esposos del Espíritu Santo. Qué maravilla es esto, lo que nos espera, lo que vamos a celebrar dentro de un mes aproximadamente, cuando tengamos a ese niño Jesús dispuesto a abrazarle. Y finalmente, la tercera venida, que quizá es la más práctica para ahora, es la venida que se hace continuamente, que se produce continuamente de Jesucristo en nuestras almas. Es una venida real, no es una venida histórica en el sentido de que no ocurre en un momento determinado, ocurre en todos los momentos determinados cuando yo quiera que venga. Es cuestión de abrirle el corazón. Señor, ven, que estamos ya a las puertas del Adviento y tenemos que desear que venga, pero no dentro de un mes, sino ya desde ahora, de una forma espiritual. Tercera venida, o si quieres, pues la primera venida, no sé la que sea. Hay tres venidas. La primera venida es la venida en carne mortal, la segunda en nuestra alma y la tercera el juicio divino al fin de los tiempos. Pues vamos a prepararnos en este Adviento para recibir, sobre todo, yo diría, para que no se nos vaya la imaginación ya y queremos empezar a poner el árbol, sobre todo la venida en cada instante. Estar atentos a Dios. Hace unos días leíamos en la parábola de las vírgenes cómo las vírgenes inteligentes, las vírgenes pues más cuidadosas, trajeron aceite también junto con las lámparas para poder alimentarlas si el esposo se tardaba. Entonces, esa espera, eso del aceite es como el amor, ¿no? Hay que traer amor, deseo de que el esposo venga. Tenemos que estar preparados. Aunque nos quedemos dormidos a veces, bueno, no importa, todos somos humanos, pero enseguida tenemos que aderezar las lámparas para que nuestro deseo de Dios no desfallezca. ¿Y cómo podemos mantener este deseo de que Jesús venga ya a mi alma? Pues a eso tenemos esta gran festividad de la Inmaculada que tenemos ya en las puertas. Dentro de una semana, un poquito más, tenemos la gran fiesta de María Inmaculada. ¿Cómo podemos, cómo nos puede, cómo nos va a ayudar ella si realmente se lo pedimos a que Jesús venga? Si es que es su misión. La Virgen no tiene otra misión más que esta. Ayudarnos maternalmente desde su ser inmaculado, desde su ser de madre, desde su ser personal, virginal, y como mediadora de todas las gracias, como la madre de Dios, vamos a pedirle que nos vaya poco a poco transformando en Cristo. Porque en definitiva la venida de Cristo es para transformarnos. Hay que dejarle entrar. Esto es un poco duro porque hay que renunciar a muchas cosas. Jesús cuando entra tiene la apariencia de un niño inofensivo, y lo es. Pero es como el grano de mostaza que se mete en el cuerpo y lo va poco a poco transformando todo y se construye y después se produce un arbusto. O como el grano de levadura que, mira cómo es, pero tiene una tal transforma nuestra naturaleza pecadora y humana en naturaleza divinizada por Jesucristo. Seguiremos siendo pecadores, pero ya estaremos a salvo, porque Cristo nos va transformando. Este es el significado de esta venida en carácter personal de Jesucristo. Pues, enfoquemos nuestro Adviento con un poquito de penitencia, con austeridad, sobre todo con desprendimiento. Es decir, la penitencia que sea el prescindir de cosas, a lo mejor menos televisión, menos tiempo de entretenimiento, menos tiempo de teléfono, menos tiempo de chatear con la gente, ¿no? Más tiempo de oración, de silencio, de recogimiento. La iglesia, no puedo, bueno, pues quédate en tu habitación, en algún rincón callado y te quedas allí de rodillas, sentado como quieras, pero escucha el silencio. Verás como hay una especie de vibración de fondo en el que Jesús dice, oye, que voy, deséame y yo iré a ti. Y así pasa pues tiempos de tu casa en cualquier momento, ¿no? Deseando que sea una penitencia como de las cosas que son superfluas. Y sobre todo, muy cerca de la Virgen, ya hablaremos un poquito más adelante, si hay ocasión, pues lea a ella, que igual que ella dijo sí en el momento de la encarnación, nosotros digamos sí en cada instante. Y con esto pues les dejo ya en manos de la Virgen y les deseo un buen comienzo del Adviento, con mucho deseo, con mucho ardor, con mucha esperanza, y que así pues cuando venga la Navidad, el día 25, pues podamos realmente recibir ese rocío. Oh Dios, si abrieras los cielos y bajaras, haciendo estremecer los montes, dice la liturgia, dice Isaías. Cielos, lloved vuestro rocío, ábrase la tierra y germine el sábado. Son palabras llenas de ardor, llenas de fuego, del alma que está deseando que el Señor venga. Por la Virgen Santísima, eso será realidad. Vamos a pedirle a ella que tengamos un santo Adviento. Muchas gracias por su atención y ya nos estaremos juntos en cualquier momento, otro día, otro jueves. Muchas gracias.
Señor Antonio, gracias a usted por pues dejarnos recordarnos, ¿no? O dejarnos saber a los que no sabíamos el verdadero, pues lo que el Adviento verdaderamente significa. Pero señor Antonio, quizás sea una pregunta un poco tonta, pero ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué diría usted con esas familias que tienen niños y que pues quieren el árbol de Navidad y las lucecitas ya? Pues, ¿cómo puede una familia decirle a sus hijos o guiarles en ese sentido?
Bueno, el Adviento también tiene su y que pues se puede hacer por ejemplo un medio no con todo ese, por ejemplo dejar la cuna vacía y que los niños sepan bien que no es que Jesús no ha venido, hay que calentarle, hay que hacer pues sacrificios pequeños que son las pajitas que van a estar en el pesebre para darle calor. Y luego vamos a poner aquí las cuatro velas y cada mes, cada semana, vamos a encender una vela. Como diciendo, esta vela refleja el deseo de la humanidad porque venga. Primero hay una vela, luego hay dos velas, luego tres, cuando ya se va acercando, porque la luz del Adviento va creciendo. O sea, simbología sí la hay. Incluso, pues, eso, pues lo de los pequeños sacrificios para que Jesús esté más caliente. Sí, pues los niños eso lo entienden muy bien. Lo que no sería correcto sería ya, pues sin ningún tipo de preparación, celebrar algo que no sabemos ni lo que es, ¿no? Pues simplemente porque la casa aparezca bonita a los vecinos, vamos a llenarla de luces por todas partes, ¿no? Eso realmente no tiene sentido cristiano. Se puede hacer eso, pues una simbología propia, quizá pues en otro momento se puede hablar un poquito más de esto, ¿no? Pero hay formas de que los pequeños vayan entendiendo de que estamos esperando algo, ¿no? Y entonces, pues cada día falta una cosa, a lo mejor, pues nosotros en la tradición de esta Stabat Mater, pues a veces los domingos cenábamos en silencio y cenamos con nada más que una vela, a oscuras casi. ¿Por qué? Pues porque estás viendo y la familia se está dando cuenta de que estamos en tinieblas, pero se va acercando la luz. ¿Por qué? Tenemos una velita encendida. El domingo que viene, que ya es el segundo domingo de Adviento, vamos a poner dos velas encendidas. Entonces ya se ve un poquito más. Y luego, esto a los niños les encanta y sobre todo que les entra por los ojos el hecho de que pues estamos preparando una fiesta grandísima, ¿no? Y cuando venga ya la Navidad, pues entonces es la explosión de colores, de luces, de alegría, de canciones. Entonces así sí que se vive la Navidad. Pero si ya de primer momento, pues no sé, es como cuando uno tiene un cohete, lo quiere probar y lo enciende y, ah, pues sí que funciona. Bueno, ya ha funcionado, ya no lo puedes entender otra vez. Si has celebrado la Navidad 3 semanas antes, pues ya qué vas a celebrar, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a la simbología, ¿no? A los detalles externos. No sé si he respondido un poquito a... Es lo que se me ocurre de lo que me dices.
Sí, me parece muy, muy excelentes ideas, señor Antonio. Muchas gracias.
Bueno,
Bueno,
pues gracias.
entonces, don Antonio, le escuchamos nuevamente y que,
Muy
como
bien.
dice Coralicia, tenemos toda una lista también de ideas de sacrificios y, pero cada quien ofrece lo que, pues lo que más le cuesta en ese momento, ¿no? Y eso de las pajitas del niño Dios para cobijarles, muy muy buena idea con los niños, y la corona de Adviento también. Ese sí la hemos practicado y a los niños les gusta participar, ellos mismos leer la oración, ellos mismos prender la velita, ellos sentirse parte de la celebración. Así que
Muy
muchas
bien, muy
gracias,
bien.
don Antonio, y le escuchamos
Bueno, muy
muy
bien.
pronto.
Gracias a
Saludos.
ustedes. Bueno.
Hasta luego.